y amén. Le voy a invitar en esta mañana que voltea conmigo a el libro de Eclesiastés. Eclesiastés está después de Proverbios. Por ahí alrededor de Salmos. Esta escritura se cree que Salomón, el rey Salomón, escribió el libro de Eclesiastés. Salomón era el hombre más sabio que ha vivido sobre la tierra. Él era el hombre más sabio porque cuando Dios le dijo a Salomón, pida lo que quieras de mí, y yo consideraré, yo te daré lo que tú pidieres. Y Salomón fue y le pidió al Señor por sabiduría. Y Salomón hasta hoy en día es reconocido como el hombre más sabio que ha vivido. Y él, en esta escritura, en el capítulo 9 de Eclesiastés, versículo 1, el rey Salomón hace una declaración profunda. Y él considera que él ha tomado algún tiempo de pensar sobre esta declaración. Y antes de escribirlo, él lo pensó y lo meditó en su corazón y lo probablemente lo vivió antes de hacer esta declaración. Él tuvo una gran experiencia con el Señor a través de su vida. Y en el capítulo 9 de Eclesiastés, versículo 1, él dice, ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto. Ciertamente he tomado tiempo y he meditado en mi corazón. He meditado a través de los años, yo he experimentado esto y esto es lo que voy a declarar. Los justos y los sabios y sus obras están en la que la mano de Dios. Que sea amor o que sea oído, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. En esta mañana me quiero enfocar en la primera parte de esa declaración sobre la mano de Dios. Cuando consideramos a describir a Dios, muchas veces en nuestra humanidad queremos una descripción. ¿Y cómo es Dios? La verdad es de que en nuestras palabras no hay una buena descripción de Dios, pero como nos entendemos como seres humanos, tenemos que formar un cuadro en nuestra mente, en nuestra imaginación, en nuestro corazón, de cómo es Dios. Aunque Dios literalmente no tiene manos, pero como usted y yo nos entendemos, podemos entender la mano de Dios. Y en esta mañana, al descubrir esta declaración, Salomón llegó a la conclusión de que la mano de Dios es un factor importante en la vida de los que van a seguir a Dios. Él llega a declarar los justos y los sabios, juntamente con sus obras, están en la mano de Dios. La palabra de Dios hace muchas referencias acerca de la mano de Dios. De hecho, hay más de 180 referencias en la Biblia a la mano de Dios. Estas referencias muchas de las veces llegan a describir a nosotros una demostración o un acto supremo de Dios. Cuando hablamos de la mano de Dios, entendemos que Dios es supremo. Cuando hablamos de la mano de Dios, llegamos a entender todo el poderío que Dios tiene en su mano. Cuando hablamos de la mano de Dios, llegamos a entender la autoridad de Dios, que con sus manos y su declaración, Él creó los cielos y la tierra. La frase en la escritura, que en todas las escrituras que vemos en la palabra de Dios, la frase "la mano de Dios" muchas de las veces se usa como la mano derecha, la mano poderosa, la mano fuerte de Dios. Y en eso llegamos a entender que Dios es supremo. Llegamos a entender que Dios es el Todopoderoso. Y llegamos a entender que Dios tiene toda la autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Salomón dice que los justos y los sabios han aprendido de que todos los justos y todos los sabios y todas sus obras están en el hueco de la mano de Dios. Y Salomón, el hombre más sabio de todo el mundo, hace esta declaración después de haber pensado en su corazón y después de haber meditado en su corazón, después de haber experimentado en su propia vida, que la mano de Dios es suficiente. Depender de la mano de Dios. ¿Y qué es lo que puede hacer la mano de Dios? En esta mañana voy a intentar a darles qué es lo que la mano de Dios nos puede hacer. Número uno, la mano de Dios nos une. La mano de Dios nos lleva hacia la unidad. En Segunda de Crónicas, capítulo 30, Ezequías manda una carta a Israel y a Judá y los invita y hace una convocación a todos los ancianos y a toda la casa de Israel de que llegasen a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y él hace una invitación a que todos vengan a celebrar la Pascua. Él reconoce que ha pasado muchos años desde que han celebrado la Pascua. Y él deseaba regresar la nación, regresar a la dirección en la cual caminaban antes, cuando caminaban con Dios. Y en aquel entonces no había emails, no había text messaging, no había celulares, no podían poner algo en Facebook, necesitaban mandar algún corredor para llevar la invitación. Y él corría por todas las ciudades anunciando la invitación, la convocación de regresar a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y por toda la nación él corría y hacía esa invitación. En Segunda de Crónicas, capítulo 30, en los versículos 12 y 13 encontramos la historia donde nos dice: en Judá también estuvo la mano de Dios y les dio un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme la palabra de Dios. Se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura. En el mes segundo fue una gran reunión. Solamente la mano de Dios hizo posible reunir todo el pueblo. En esta mañana todos los justos y todos los sabios nos hemos reunido bajo un techo llamado la casa del Señor. Y si no fuera por la mano de Dios no estuviéramos aquí en esta mañana. Y en esta mañana reconocemos que es la mano de Dios que nos ha traído de diferentes lugares. Desde México y Guatemala, desde El Salvador y por allá más abajo. Que no sabemos todos de dónde somos, pero sabemos que si no fuera por la mano de Dios, no estuviéramos aquí en esta mañana. Es la mano de Dios que nos une y nos lleva hacia la unidad. Es la mano de Dios que trae a gente de diferentes culturas, de diferentes caminos de la vida, de diferentes clases de la vida, niveles de la vida, y nos une para traer una adoración agradable y preciosa delante de Él. Es la mano de Dios que nos ha unido en este servicio para estar juntos en fraternidad, para darle a Él la gloria y la honra, reconociendo que solamente es la mano de Dios que nos une. El Salmo 133, versículo 1 dice: mirad cuán bueno y delicioso es los que habitan los hermanos juntos en armonía. Podemos darle gracias al Señor en esta mañana porque si no fuera por la mano de Dios no estuviéramos aquí en este día. La mano de Dios nos une y crea algo bueno, algo delicioso. Sabiendo que no hemos venido para a ver qué nos dan. No hemos venido para ver un show o una expectativa, sino fue la mano de Dios que te trajo a ti en esta mañana y nos une como uno para traer alabanza y gloria a Él en este día. El capítulo 2 de Hechos, versículo 1, fue la mano de Dios cuando llegó el día de Pentecostés. Dice la palabra que estaban juntos, estaban unánimes. Podemos estar todos juntos en esta mañana bajo este techo, en este salón que le llamamos santuario, pero no podemos estar en el mismo espíritu. Estamos juntos, pero a veces estamos desunidos. Pero es la mano de Dios que no nomás los junta, sino nos une, que podamos levantar una voz al Señor, que podamos levantar nuestras manos al Señor en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Es la mano de Dios que nos une. Y la mano de Dios que nos une producirá el derramamiento del Espíritu Santo sobre aquellos que se reúnen en su nombre. Dice: aquellos que se reúnen, si hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí está la mano del Señor. Y yo estoy seguro que en esta mañana la mano del Señor se siente palpablemente sobre este lugar, porque Él no solamente nos ha juntado, pero Él nos ha unido para traer gloria y honra a Él. ¿Cuándo dicen amén? La mano de Dios no solamente nos une. La mano de Dios nos provee. La mano de Dios alcanza nuestras necesidades. En Nehemías capítulo 1 leemos. Nehemías está sirviendo al copero, como copero, al rey de Persia. Los israelitas están en exilio. Y Nehemías le dice a sus aquellos israelitas, su gente, sus hermanos, aquellos que estaban lamentando la destrucción de Jerusalén. Y Nehemías le recibe una palabra del Señor. Y él pide permiso al rey de regresar a su casa en Jerusalén. El rey está de acuerdo y permite que él regresa a su casa y le dice: cualquier cosa que tú necesitas te lo daré. Nehemías en su carta dice que él, en su libro dice que él va a necesitar una carta de parte del rey para darlo a los otros reyes, que les dieran permiso dar esta carta por toda la tierra de Israel y donde estaban los israelitas. Y él dice que va a necesitar alguna madera, ayudadores y algún material para reconstruir las paredes de la ciudad de Jerusalén. Y en Nehemías capítulo 2 versículo 8. Nehemías reconoce diciendo estas palabras: porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. La mano de Dios que nos provee, que nos da lo que necesitamos, aun cuando todo hay alrededor caos, aun cuando no hay alrededor de nosotros, aun viviendo en la escasez, Dios provee nuestras necesidades. Porque la economía de Dios no se basa en los Estados Unidos, en el valor del dólar. La economía de Dios no se basa en el valor del aceite, ni del gas, ni cuánto cuesta la ropa. La economía de Dios depende porque en Él, Él es el dueño de toda la plata y todo el oro. Y cuando necesitamos de algo, la mano de Dios nos provee. En medio de las circunstancias. El Salmo 23 versículo 1 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque vivemos en escasez y tal vez queremos algo y no nos alcanza, pero podemos decir que nada nos falta. Aunque haya frijoles y tortillas, que haya frijoles y tortillas y no se te olvide el chilecito, pero hay algo que comer en la casa. La mano de Dios que nos provee garantiza que nunca nos va a hacer falta nada. Filipenses capítulo 4 versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La mano de Dios está conectado con las riquezas de Dios. Y no servimos a un presidente rico, no servimos a un rey rico, sino servimos a un Dios que es el más rico de todos. Algún Bill Gates o aquel que es el dueño de Univision no tiene nada comparado a nuestro Dios. Número 3. La mano de Dios nos da poder. La mano de Dios nos facilita para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Nehemías recibe el permiso del rey de regresar a Jerusalén. Recibe los materiales que él necesita para reconstruir las paredes, los muros de Israel. Pero Nehemías todavía necesita alguna ayuda para este proyecto. Y Nehemías empieza a decirle a los israelitas lo que Dios le ha llamado a hacer. Y él llega a reconocer que reconstruir las paredes de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, él llega a entender que él no lo puede hacer solo. Y en Nehemías capítulo 2, versículos 17 y 18. La palabra dice: vosotros veis la difícil situación en que estamos. Jerusalén está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y reconstruyamos el muro de Jerusalén para que ya no seamos objeto de deshonra. Entonces les declararé cómo la mano de mi Dios había sido buena conmigo. Asimismo, las palabras que el rey me había dicho, ellos respondieron: levantémonos y edifiquémonos. Y así esforzaron sus manos para bien. Él llegó a reconocer, Nehemías, que la mano de Dios había sido bueno. Y es la mano de Dios que nos da poder y nos da la habilidad de poder hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. La mano de Dios que llega a darnos poder causará que otra gente se unirá contigo para cumplir lo que Dios quiere cumplir en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Cuando Dios nos manda a hacer algo, Él nos equipa con poder para poder hacerlo. Es la mano de Dios que nos da el poder para cumplir el llamado que Él ha puesto en nuestras vidas. Número 4. La mano de Dios nos protege. Nos guarda de peligro en todo tiempo. En el capítulo 51 de Isaías, Dios se acuerda de Israel, se acuerda de su amor increíble que Él tiene para con ellos. Se acuerda que Él los llamó para Él mismo. Y Él les dice que no tienen nada que temer. No tienen que temer al hombre. No tienen que temer a cualquier ejército que venga sobre ellos. Y Jehová Dios le dice en el capítulo 51, yo te daré la victoria sobre tus enemigos. El versículo 16 dice, en tu boca he puesto mis palabras y con la sombra de mi mano te cubrí. Extendiendo los cielos, echando los cimientos de la tierra y descendiendo a Sión, pueblo mío eres tú. Cuando nos enfrentamos con los enemigos de Dios, la mano protectora de Dios está sobre nosotros. El Salmo 91 dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien yo confiaré. Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Termina diciendo el Salmo, escudo y protección es su verdad. La mano de Dios llega a protegernos. Y la mano de Dios es, con la mano de Dios y su mano es posible guardarnos. Aun cuando estemos pasando por pruebas. Aun en el calor. Aun en el calor del fuego. La mano de Dios es suficiente para protegernos. Salmo 12, versículo 7 dice, Jehová los guardas, tú Jehová nos guardas, de generación en generación, tú nos perseverás para siempre. La palabra del Señor nos dice que la mano de Dios nos protege y siempre nos guarda de todo peligro. Siempre la mano de Dios nos guarda. Número 5, la mano de Dios nos corrige. Nos corrige para hacernos mejor. En Proverbios capítulo 3, el mismo Salomón está enseñándole a su hijo sobre la importancia de vivir de acuerdo a los caminos de Dios. Y él le dice que en la obediencia te traerá bendiciones de Dios. Pero la desobediencia traerá gran dolor en su vida. Y el versículo 2 del capítulo 3 de Proverbios, él dice, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo, a quien quiere. Así como el Padre, cuando ama a su Hijo, lo corrige con su mano. Viene el Señor con su mano para corregirnos, para que podamos ser lo mejor, que podamos hacer lo mejor, y nos hace mejor. Es la mano de Dios que viene a corregirnos. No está para destruirnos, pero para perfeccionarte. Él no está buscando ponerse a cuentas contigo, ponerse a la par contigo. Él no está buscando destruirte. La mano de Dios quiere venir para corregirnos de algunas cosas que hemos hecho en desobediencia al Señor. En Hebreos capítulo 12, versículo 6 dice: porque el Señor al que ama, disciplina. La disciplina es muy importante para nuestras vidas, porque la disciplina nos pone en el camino en el cual Dios quiere que nosotros caminemos. La disciplina nos ayuda a comportarnos como Dios quiere que nos comportemos. La disciplina nos ayuda a vestirnos como Dios quiere que nos vistamos. Es la disciplina que nos ayuda a hablar como Dios quiere que nosotros hablemos. Y a veces la mano de Dios viene a corregirnos. La misma mano de Dios que nos protege. Es la misma mano que viene a corregirnos porque nos ama. Número 8, la mano de Dios se acuerda de nosotros. La mano de Dios siempre está pensando en nosotros. Nunca se olvida de nosotros. En capítulo 49 de Isaías, Dios le dice a Israel una vez más qué tan especial son para Él. Y Él les acuerda que Él los escogió de toda la gente del mundo, escogió a Israel. Pero ellos no se sintieron especial como Dios les había declarado. Y el versículo 49 de Isaías, versículo 14, Él le dice: pero Sión ha dicho, me dejó Jehová el Señor y se olvidó de mí. Se olvidará la mujer que dio, de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. He aquí, en las palmas de mis manos te tengo. Delante de mí están siempre tus muros. Dios siempre se acuerda de nosotros. Aunque las personas se olvidan de nosotros, aunque a veces el esposo se olvida de el cumpleaños de su esposa, pero Dios nunca se olvida. Dios siempre se acuerda de nosotros. El Salmo 103, versículo 14 dice: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Grábatelo en la mente, que Dios nunca se olvidará de ti. Aunque tú piensas que Él se ha olvidado de ti, Dios nunca se va a olvidar de ti. Salmo 125, versículo 2 dice: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Dios se acuerda de ti. Dios conoce que tú eres más valioso que cualquier otra cosa de su creación. No hay absolutamente en ninguna manera Dios se olvidará de ti. Dice que Él nos rodea en cualquier momento y en todo momento de nuestras vidas. Número 7, la mano de Dios nos guarda. La mano de Dios nos conserva para siempre. En Juan capítulo 10, Jesús se refiere a Él mismo como el pastor. Y refiere a sus seguidores como sus ovejas. Y él llega a decirnos que él protege, el buen pastor protege a sus ovejas, que él da su vida por la vida de sus ovejas. Y él llega a explicar que el ladrón viene a matar, a robar y a destruir, pero nos acuerda que él nos ha dado vida eterna porque él dio su vida por la nuestra. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No hay nada ni nadie que pueda arrebatarnos de la mano de Dios, porque Él nos guarda, dice la palabra del Señor. Mi Padre que me las dio, mayores de todos, y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. La mano de Dios que viene a guardarnos puede protegernos de cualquier cosa que viene a quitarnos de la mano del Señor. Viene algo a quitarnos de la mano del Señor. Y viene la mano y dice: no, es mío. No hay nada ni nadie que nos pueda arrebatar de la mano de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 3 dice: pero fiel es el Señor que nos afirmará y nos guardará del mal. La mano de Dios nos guarda de todo maligno. En Judas 24 dice: aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. La mano de Dios nos guarda y nos conserva por toda la eternidad. Salmo 20 versículo 1 dice: Jehová, te escuché en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. La mano de Dios nos guarda de todo peligro y nos mantiene en seguridad siempre. Número 8. La mano de Dios nos dirige. La mano de Dios nos mantiene en el camino correcto. En Isaías 48 versículo 17 dice: yo soy Jehová Dios tuyo que te enseña para tu provecho, el que te encamina por el camino que debes de seguir. Si lo queremos admitir o no, no somos capaces de dirigir nuestras propias vidas, porque a veces la regamos. Sin un mapa usted no puede llegar a tal lugar si no lo conoce cómo llegar, porque nos perdemos. Y aún con las mapas nos perdemos, aún con este GPS, cuando la mujer nos dice que para la derecha y que para la izquierda, todavía nos perdemos. Pero aquí es donde viene la mano del Señor. El Salmo 37 versículo 23 y 24 dice: porque Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre caiga no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Dios a veces no nos va a llevar por la ruta más cercana, por la ruta que nos hace llegar más rápido. Tal vez no nos va a llevar por la carretera mejor, la que va más suave, pero la mano de Dios siempre nos dirige. Número 9, la mano de Dios es poderoso. La mano de Dios nos da la victoria en Cristo Jesús. Israel está por entrar a la tierra prometida y Josué les da algunas instrucciones específicas que va a llegar a bendecir a los israelitas por las generaciones que están por venir. Y en Josué capítulo 12, él le dice que tomen algunas piedras antes de cruzar el río Jordán. Y al cruzar el río Jordán tenían que apilarlas como un altar para que se acordasen las generaciones futuras de que Dios en su mano poderosa había enseñado favor y él secó el río para que ellos pudiesen pasar sobre la tierra seca. Y el capítulo 4 de Josué dice: cuando el día de mañana os pregunten vuestros hijos, ¿qué significan estas piedras? Diréis a vuestros hijos: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que pasasteis, de la misma manera que Jehová vuestro Dios había hecho en el Mar Rojo. Él secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, y para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Hay poder en la mano de nuestro Señor. La mano de Dios es poderosa. Y Josué quería que todas las generaciones de los israelitas supieran de la mano de Dios es poderoso para librarnos, para protegernos, para darnos el favor. Y él construyó ese altar de piedras para decirle a todo el mundo que pasaban por ese lugar: la mano de Dios nos sostuvo, la mano de Dios nos tuvo favor sobre nosotros. Es la mano de Dios que tiene poder para darnos la victoria en Cristo Jesús. Número 10. La mano de Dios nos ayuda. La mano de Dios viene a rescatarnos cuando estamos en peligro. En 1 Samuel capítulo 7. Dice: entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, porque para que nos guarde de manos de los filisteos. Tomó Samuel un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo escuchó. Mientras sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron a pelear con los hijos de Israel. Pero Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Los hijos de Israel salieron de Mizpa, siguieron a los filisteos y los hirieron hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y colocó entre Mizpa y Sen y le puso sobrenombre Ebenezer, porque dijo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Israel está en el proceso de arrepentirse de sus pecados. Y Samuel está ofreciendo un sacrificio al Señor. En medio de su adoración, mientras alababan al Señor, sus enemigos vienen a planificar un ataque. Y en medio de la alabanza y la adoración a Dios, en medio de su servicio de la iglesia, los filisteos llegan para atacarles. No te sorprendes. A veces el enemigo quiere llegar a tocarnos cuando estamos en la alabanza y la adoración. ¿Sabe por qué? Porque hay poder en la alabanza y en la adoración. En medio del servicio, del culto, es la perfecta oportunidad para que Satanás venga a consumir y a tomar tu mente en vez de escuchar de la voz de Dios. Pero mientras los filisteos estaban planificando y haciendo planes y aquello, Dios estaba haciendo la obra por Israel. Dice que él mandó grandes truenos. No había tronado jamás tan fuerte como tronó en aquel día. Porque Dios es poderoso. Y la mano de Dios nos ayuda en tiempo de dificultad. Dios nos puede ayudar en cualquier momento en nuestra vida. No hay ningún enemigo que nosotros van a enfrentar que le va a dar miedo a Dios. Dios no corre. Dios no se esconde. Dios nos ayuda. Salmo 46, versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Número 11. La mano de Dios lucha por nosotros. La mano de Dios pelea la batalla. Y le dice: la pelea no es suya, no te preocupes. ¿Para qué luchas cuando yo estoy luchando por ti? Israel vio la mano de Dios que vino a ayudarles. Y también vio la mano de Dios que vino a luchar por ellos. Y en Samuel capítulo 7, versículo 13, dice: así fueron sometidos los filisteos y no volvieron a entrar más en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Aunque después, aunque Dios les ayudó a darles la victoria en aquel día, Dios continuó con la mano luchando contra los filisteos. En segunda de Crónicas, versículo 20, capítulo 20, versículo 15, dice: oí todo Judá, habitantes de Israel, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino la de Dios. Una de las verdades que puede darnos tanta paz es de que Dios pelea por nosotros. Él no espera que nosotros luchemos, porque la pelea ni es de nosotros. Pero Él revela su mano de guerra. Él revela su mano que viene a luchar en contra o con nosotros, en contra del enemigo. La mano de Dios lucha por nosotros. Número 12, la mano de Dios nos da misericordia. La mano de Dios nos sigue todos los días. Todos los días nos sigue. Aunque estemos en angustia, aunque estemos en problemas, la misericordia de Dios nos sigue. El Salmo 23, versículo 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. A donde quiera que tú vas, asegúrate que la mano de Dios y su misericordia te seguirán. Aprenda, entienda que la misericordia de Dios está sobre tu vida todos los días, porque sus misericordias son muchas, dice la palabra, que caer, sus misericordias son muchas, dice la palabra del Señor. Dios le dijo a David: ¿quiere que el hombre te juzgue o Dios te juzgue? Y David no era tonto. Dijo que los hombres no tienen misericordia, pero en la mano de Dios hay misericordia. Mientras servimos a Dios, vamos a poder ver y experimentar la mano de misericordia de Dios, que siempre nos seguirá todos los días de nuestra vida. Número 13, la mano de Dios nos multiplica. La mano de Dios edifica la iglesia. En Hechos capítulo 11, versículo 19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban,
pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin hablar a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. La mano de Dios edifica la iglesia. Hace crecer la iglesia. Hace que multipliquemos en discípulos. Estos nuevos creyentes habían reunidose en ese lugar y ellos empezaron a hablar de las maravillas del Señor y se convirtieron muchos. Usted sabe que cuando usted habla del Señor es la mano de Dios, no es su testimonio, no es lo que tú hiciste y lo que eres ahora, sino lo que Dios hizo en tu vida. A veces llegan y me dicen: hermano, me hiciste llorar. Yo no te hice llorar, yo no hago llorar a nadie. Dios está haciendo la obra. Dios y la mano de Dios es el que aumenta a la iglesia. Es la mano de Dios que edifica al creyente en medio de la persecución. La mano de Dios está obrando sobre su iglesia y está haciendo un fundamento para que el mundo llegue a entender que la iglesia está protegida por la mano de Dios. Ese fundamento que estableció Dios en el capítulo, en todo el libro de los Hechos, iba a llegar a ser el fundamento que iba a llegar a crecer la iglesia por todo el mundo. Y ahora le damos gracias a Dios porque por todo el mundo existe la iglesia de Dios, por aquellos que hablaron de su palabra, pero Dios hizo crecer. Número 14, la mano de Dios nos fortalece. La mano de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Yo no sé cómo Dios ha trabajado en tu vida, pero yo estoy seguro que tú no lo hiciste con tus propias fuerzas. Yo no lo puedo hacer en mis propias fuerzas. La verdad es de que Dios toma placer. Él toma gran placer cuando yo estoy más débil, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. La mano de Dios y el poder de la mano de Dios se perfecciona en mi debilidad y nos fortalece cuando yo ya no tengo fuerzas. Cuando yo ya quiero darme por vencido, cuando yo quiero tirar la toalla, viene la mano de Dios y me fortalece y me dice: bástate mi gracia es suficiente por ti. Bástate mi gracia, dice la palabra del Señor. Dios nos llama a hacer cosas que no vamos a cumplir con nuestras propias fuerzas, porque Él sabe, si lo hacemos con nuestras fuerzas, nos jactamos. Pero Dios quiere siempre Él recibir la gloria y la honra, y Él te dice: te voy a dar algo imposible, porque yo soy el Dios que lo hace posible. Dios te dará fortaleza para hacer lo que tú no puedes hacer. Número 15. No solamente la mano de Dios nos da misericordia, pero nos da gracia. La mano de Dios es suficiente cuando estamos pasando por pruebas. El apóstol Pablo fue llamado para llevar el evangelio. Era una gran tarea a los judíos y a los griegos predicar el evangelio. Pero Dios tuvo favor sobre Pablo. Y Él permitió que Pablo construyera, levantara, edificara iglesias por todo el mundo conocido en aquel entonces. En el capítulo 12 de 2 de Corintios, Él reconoce todas las cosas que Dios ha permitido que Él pudiera hacer, pero Él llegó a decir una cosa: yo no lo hice en mis propias fuerzas, lo hice por la gracia del Señor. Y Dios llega y dice: bástate mi gracia. porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Número 16, y con este termino. La mano de Dios nos sana. No me oyeron. La mano de Dios trae salud a nuestro cuerpo. Esta iglesia es una iglesia pentecostés que creemos en la sanidad divina. Ningún doctor, ninguna medicina tiene el poder que Dios tiene en su mano. En la Biblia, a través de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, miramos los milagros de Dios y la mano de Dios. Y Dios siempre se preocupa del bienestar y la salud de su creación. En Marcos capítulo 5, Jairo llega a pedirle al Señor por un milagro. Y él le dice, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Jairo era un líder religioso de la sinagoga de los judíos. Y él sabía que su hija pudiera recibir sanidad si Cristo pusiera sus manos sobre ella. En Lucas capítulo 13. Mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, había una mujer que estaba sufriendo de un espíritu de enfermedad por 18 años. Dice la palabra que andaba encorvada, en ninguna manera se podía enderezar. Otras escrituras nos explican que ella había gastado todo su dinero en ir a especialistas. Usted va con su doctor central y le dice, usted tiene que ir a ver al doctor de espaldas. Y el doctor de espaldas dice, usted tiene que ver al doctor de los huesos. Y luego ese te lo manda al doctor de los nervios. Y el de los nervios te manda al de la sangre. Y el de la sangre te manda. Y luego llegas al mismo doctor. Y la verdad, ella había gastado todo su dinero en todos los doctores y todos los especialistas. Pero un día llegó Jesús. Jesús la vio y la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, y fue sana en ese momento. El versículo 13 dice, puso sus manos sobre ella y se enderezó al momento y empezó a glorificar a Dios. Por 18 años no podía enderezarse. Pero cuando llegó la mano de Dios. Marcos 16. Cristo dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán serpientes en las manos. Y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dios sana. La mano de Dios es poderosa para sanarnos de cualquier enfermedad, de cualquier herida, de cualquier cosa emocional que hemos pasado, mental, qué sé yo, física, no sé, pero Dios es suficiente en esta mañana. En Marcos capítulo 1, y termino con esto, Jonathan. Dice, la suegra de Simón Pedro estaba enferma. Y esto es lo que Dios quiere hacer contigo en esta mañana y con tu familia. La suegra de Simón estaba acostada, dice la palabra del Señor, que tenía un gran fiebre. Y le cuentan a Jesús. Y entonces Jesús se acercó a ella. El versículo 31 dice: y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Tony, can you come here? Are you down? You're down? Can you lay down? Lay down. Face up. Noten la escritura que cuando Cristo se acercó, versículo 31. No vino a reprender la fiebre, sino, extend your hand. Just one. Le tocó la mano. Y dice la palabra del Señor: no reprendió a la fiebre. La agarró de la mano. La levantó. Come, can't pick you up, brother. Y fue sana. La mano de Dios es poderoso para sanar en esta mañana. Ya no reprenda al enemigo. El enemigo no es digno de escuchar nuestra voz, ni de que le hablemos. Extiende tu mano a la mano de Dios. Y yo te aseguro que en esta mañana Él ha extendido su mano a ti y a tu familia. Él te quiere sanar, Él te quiere dar poder, Él te quiere dar fortaleza. Él te quiere dar misericordia, Él te quiere dar gracia en esta mañana. Él se acuerda de ti. Él te quiere guardar, Él te quiere dirigir, Él quiere enseñar y demostrar su poder, Él quiere ayudarte. Esta mañana Él quiere luchar por ti, Él quiere multiplicarte, Él quiere proveer tus necesidades, Él quiere unirnos, Él quiere fortalecerte, darte gracia y misericordia, y Él te quiere sanar. ¿Cuántos necesitan de la mano de Dios en esta mañana? Ponte de pie, rápido, ya rápido. Uramasiki atara masete.